Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Hoy os vamos a contar la historia de un edificio. Sí, lo estáis oyendo bien. Un edificio que fue inaugurado el 1 de diciembre del año 1764. Y es importante no solo por todo lo que dentro de sus muros ha ocurrido y sigue ocurriendo, sino por su nacimiento en sí. Hablamos del famoso Palacio Real de Madrid. Carlos III lo inauguró, pero lo hizo sobre las cenizas de otro emblemático edificio que el primer Borbón, Felipe V, el que se creía una rana, no le gustaba nada de nada, tanto que aseguran que lo mandó quemar. Vamos a situaros un poco en el contexto de aquella época. Bien, los austrias habían perdido el trono del Imperio Español gracias al testamento ya explicado en este podcast de Carlos II el Hechizado. Y llega el primer Borbón, Felipe V. Y llega desde Versalles, una corte muy diferente a la española, que era muy del estilo de los austrias. Austera, oscura, así como metida para dentro. Y claro, el choque entre ambas fue enorme para el rey que se creía una rana. Sin embargo, lo que más detestó desde el minuto uno Felipe V de aquella corte de Madrid fue un palacio. Un palacio emblema de los austrias. Este palacio era el Real Alcázar de Madrid. Vamos a explicar un poco la historia de este famoso edificio. Para ello, nos tenemos que coger las maletas y viajar hasta mediados del siglo IX. En ese momento, el emir de Al-Ándalus mandó construir el Alcázar original, que no era otra cosa que una pequeña atalaya desde la que vigilar la posible llegada de enemigos cristianos. Como suele pasar, en torno a esa torre se empiezan a construir otros edificios, un poblado, una mezquita y una muralla. Sin embargo, cuando Alfonso VI, en el año 1085, conquista la plaza, a partir de aquella torre original construye una verdadera fortaleza. A partir de ese momento, los sucesivos reyes harán de aquella fortaleza un lugar, digamos, bueno, más habitable. Hasta que ya, en el siglo XV, Juan II de Castilla lo hace más palacio y lo convierte en la residencia preferida de los reyes. Y en esto que llegamos a los austrias. Será, como no, Carlos I quien haga Madrid como una ciudad clave de su política. Y claro, en una ciudad así tiene que haber un palacio a la altura, ¿no? Carlos I de aquí ordena a los dos arquitectos más famosos de la época la remodelización y ampliación de aquel palacio medieval. Madrid iba creciendo acorde con su alcázar. De hecho, Carlos I, después de la revuelta de los comuneros, dará a la ciudad un papel todavía más importante. De hecho, será en ese Madrid cuando, por ejemplo, se firme el famoso acuerdo que lleva su nombre y que pone fin a la guerra de Pavia entre nuestros Carlos I y su archienemigo Francisco I de Francia, y que ya hemos contado en este podcast. Aunque será su hijo, Felipe II, cuando en el año 1561 traslade definitivamente la corte a Madrid, quien haga todavía más espectacular al Real Alcázar. Le llena de color, lo rodea de balcones y la nueva Torre Dorada será todo un emblema no solo de ese nuevo Alcázar, sino en general de todo Madrid. Allí, por ejemplo, nacerá Felipe III, quien se encargará de nuevo de lavarle la cara al Alcázar cuando llegue al trono. Después será el heredero, Felipe IV, quien, a pesar de gustarle más otro palacio para vivir, llena el Alcázar de grandes obras de Velázquez o de Rubens, por ejemplo. Sin embargo, y a pesar de ser un gran palacio para la corte, cuando llega Felipe V a Madrid no le gusta nada, pero nada de nada de nada. Ni ese ni otros muchos. Y no saben muy bien cómo librarse de aquel Alcázar sin sublevar ni a su por eso ni al pueblo. Pero Felipe V, antes de idear el nuevo palacio y de quitarse de encima el viejo Alcázar, diseñará y mandará a construir otro emblemático palacio, el que sería su residencia oficial de verano. Hablamos, como no, del Palacio Real de la Granja. En el año 1720, Felipe V compra los terrenos de la Granja, que eran propiedad en aquel momento de los Jerónimos. Las obras van a todo tren porque tenía, bueno, cierta prisa el rey por tener su casita de campo. Y por eso, en el año 1723, por fin la corte se traslada en época estival al nuevo palacio. Eso sí, los maravillosos jardines, al más puro estilo Versalles, que hoy podemos ver, sí que tardaron un poco más en estar terminados. Sin embargo, el rey no se quedó del todo feliz, pues le pareció un poquito austero ese nuevo palacio de verano. Por eso, puso todas sus esperanzas en diseñar un palacio nuevo en Madrid, en la capital. Aunque claro, había un pequeño problema. Es que ya había uno. El Real Alcázar. Vale, pues llega la hora de contaros lo que se sabe del curioso incendio del Gran Real Alcázar de Madrid. Lo primero es deciros que, casualmente, la familia real de Felipe V no estaba dentro, ni cerca. Estaban en el Palacio del Buen Retiro. Era la Nochebuena del año 1734. A las 12 y cuarto de la noche, poco después del cambio de guardia, unos soldados ven que del Alcázar empiezan a salir unas llamaradas. Más o menos rápidamente empiezan a moverse y en ese momento los monjes del convento de al lado hacen sonar las campanas. ¿Pero para qué? Pues porque esa era la señal en aquellos años para decir a la gente que había un incendio. Sin embargo, al ser la noche que era, es decir, Nochebuena, el pueblo no entendió ese mensaje, sino que creyeron que eran las campanas para la misa del gallo. Los monjes y los centinelas consiguen hacer un grupo de trabajo, por decirlo así, y rescatar a los que seguían dormidos en el interior del Alcázar. Que manda narices con el fuego y las campanas, que estuvieran dormidos y que tenían el sueño profundo. En fin, llaman al cerrajero real, que consigue entrar en la capilla real para sacar de allí la máxima cantidad de tesoros posibles. Poco después, la capilla se venía abajo, pero el fuego seguía extendiéndose por todo el Real Alcázar. Y llegará al Salón Grande. Allí, cientos de cuadros de importantísimo valor cuelgan de sus paredes. Los centinelas arrancan literalmente los cuadros de las paredes y los lienzos les arrojan por las ventanas. Por ejemplo, para que lo sepáis cuando le vayáis a ver al Museo del Prado, uno de esos fue el más que conocido cuadro de Las Meninas de Velázquez. A pesar de todo, se considera que más de 500 cuadros de incalculable valor quedaron calcinados, así como importantísimos tesoros que los conquistadores habían traído desde el Nuevo Mundo a los reyes católicos. Durante 4 días el palacio ardió por completo, excepto la fachada y la torre que mandó levantar Carlos I de aquí. ¿Las causas? Bueno, pues nunca quedaron claras del todo. La versión oficial es que unos mozos, por accidente, incendian las cortinas de la habitación de un pintor de la corte. Pero desde ese momento hasta hoy en día, las sospechas recayeron en el propio rey, en Felipe V. Primero, porque no le gustaba nada de nada el Real Alcázar, como ya os he dicho. Segundo, porque ya tenía preparados los planos para su nuevo gran palacio. Pero además de todo esto, es que semanas antes mandó sacar fuera de palacio algunas obras importantes y sobre todo que aquella noche, en especial, no se encontrara en el Alcázar. Ha hecho sospechar, y con bastante razón, que Felipe V fue la mano que prendió la llama que destruyó por completo el Real Alcázar de los Austrias. Como os decía, Felipe V ya tenía encargados los planos de un nuevo palacio al más puro estilo Versalles. Pero tenía un pequeño problema con esos planos. Los planos de lo que le querían construir eran incluso demasiado grandes para la ubicación de ese difunto Real Alcázar. Es decir, allí no se podía construir. O eso, o lo hacían en otro sitio. Por tanto, el incendio no hubiera valido de nada. De hecho, los historiadores aseguran que de haberse construido lejos de allí, hoy la fisonomía de Madrid sería completamente distinta a la que conocemos. Finalmente, Felipe V decide derribar del todo lo poco que había quedado en pie del Real Alcázar y comienza la construcción del nuevo palacio, el Palacio Real de Madrid. Era un palacio completamente al gusto del monarca que se creía una rana. Hombre, como para no hacérselo a su gusto después de, presuntamente, haber liado la que lió con el Real Alcázar, como para que le hicieran un palacio austero. No. Tenía 135.000 metros cuadrados, más de 3.400 habitaciones. El proyecto original se le encarga a Filippo Jubara, que, como os decía, proyecta un palacio mucho más grande del que cabía en el terreno quemado. Sin embargo, este pasa mejor vida antes de comenzar las obras y el proyecto se le pasa a su discípulo Sacchetti, que recibe la orden de adaptar esos planos al terreno exacto del Real Alcázar. Y será por fin Francisco Sabatini quien finalice las obras ya en el periodo de Carlos III, quien fue, en el año 1764, el primer monarca español en vivir oficialmente dentro del nuevo y majestuoso Palacio Real de Madrid. En concreto, el 1 de diciembre de ese 1764 es cuando se terminan las obras de este enorme palacio, uno de los más grandes del mundo, al menos de aquel mundo. Allí, de hecho, Carlos III, cuando queda viudo, se recluye dentro de sus piedras y desde allí concibe las obras que transformarán el Madrid de la época. Por eso, de hecho, ha pasado a la historia como el mejor alcalde que tuvo Madrid. Aunque, como siempre, esto tiene más de leyenda que de realidad. Pero esa es otra historia que se contará a su debido momento. Fuera la verdad o no, la leyenda, cada uno puede tener su opinión. Lo cierto es que hay demasiadas coincidencias, eso no me lo podéis negar. Pero el caso es que ese fuego de aquella Nochebuena destruyó no solo un palacio, sino todo un patrimonio cultural de un país. Y con ello, eso sí, se ganó otro palacio. Sin más. Pues mira tú qué bien. No sé si ganamos con el cambio, la verdad.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.